Ser podcast. El cine en la SER con Pepa Blanes.
Desde hace unos años empezamos aquí en la SER las conversaciones a los Goya, encuentros entre algunos de los nominados. Hoy hemos juntado a directores y directoras que están nominados en las principales categorías. Ahora veremos si hemos hecho, cómo hemos hecho el puzzle. Empiezo por un lado, Jon Garaño, Aitor Arregui. ¿Qué tal, cómo estáis, directores de Marco?
Muy bien.
Muy bien.
Gracias por estar aquí.
A ti.
Vais en pareja, pero esto nos parece bien.
Nos queríamos separar aquí justo en un momento, en ponernos otro lado. Pero no nos habéis dejado, o sea, nos veis como una unidad.
Los Moriarty juntos.
Sí, falta el tercero, pero bueno, sí. Estamos bien los dos.
He encontrado información delicada sobre usted. Sé que está mintiendo.
¿Qué es?
No, propaganda.
Nueva oportunidad, Enric. Estuviste en Flossen.
¡Qué chicores!
Sí, ¿qué quieres saber? ¿Por qué?
Arantxa Echevarría, La Infiltrada, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, yo quiero ser Moriarty.
Por eso te has puesto ahí, ¿no?
Claro, me pasé toda la noche diciendo, falta un toque femenino los Moriarty. Y creo que solamente por pesada quizá lo consigo.
¿Tú por qué nos ayudas?
¿Hasta dónde estarías dispuesta a llegar en la lucha contra ETA? ¡Vale!
Quiero ver el fin de esto y quiero ser yo la que está en primera fila.
A este lado, Javier Macip, La Estrella Azul, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
Javier Macip está nominado en Mejor Película y en Mejor Dirección Nobel por La Estrella Azul. Es un placer tenerte aquí y además es el único que canta bien de esta mesa, con lo cual...
Bueno, eso está por ver, podemos ver.
He hablado muy alto, igual hay alguien más.
Nadie perdió norte, la verdad. Y me fui a buscarlo al sur. Siempre me han emocionado Yupanqui, Mercedes Sosa. Yo tenía que conocer su paisaje, sobre todo el paisaje humano. Y ahí recordé, porque yo de niño soñé con cantar.
¿Dónde estará la estrella azul?
Pablo Ortiz, ¿qué tal? ¿Estás? La Virgen Roja, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí. Encantada de poder hablar de películas, de nuestras películas.
Hildegard no llegó a la vida por casualidad. Vino al mundo para cambiarlo. Ella debía ser la primera mujer libre. La mujer del futuro. Cuando cumplió 2 años ya había aprendido a leer. A los 3 sabía escribir. Cada minuto de su vida estaba organizado según un plan. A los 14 comenzó estudios en leyes, medicina y filosofía. A los 17 se convirtió en la abogada más joven de España.
Y Marcel Barrera, el 47, la película más nominada de los Goya. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Vamos allá. Vamos
allá. Yo no sé si me puedo ir de aquí, Carmen. Ya me echaron una vez de mi casa. Y hemos construido esta con nuestras manos.
Nos tiene aquí abandonadico perdido detrás de la montaña. Bajemos, trabajemos lo que sea baratito y para arriba otra vez a escondernos.
Manolo Vital, soy un BI del barrio de Torrebarón.
¿Qué tiene que hacer desde mí un autobús a Torrebarón?
Yo conozco a la persona que se encarga de eso.
Los carros de Torrebarón son más estrechos y empinados porque pasa un bus.
¡Señores! ¿Esto qué es?
Bueno, hay que poner en contexto un poco a los oyentes porque viene de resaca. Anoche, esto está grabado el día después de la fiesta de nominados de los Goya, que es una fiesta un tanto peligrosa. Entonces, ese es el estado en el que estáis.
Yo me fui antes que la mitad de esta
no
mesa.
No acuses.
Te fuiste un minuto antes.
No, o sea, a saber.
En la salida estabas ahí todavía marcando el ritmo.
¿De qué estás diciendo?
Pues que ya tengo una edad y ya estás... o sea, tengo muchos años. Y ya
tienes
estás...
nada para mentir, porque...
Yo me porté bien, ellos no.
Bueno, yo quería empezar preguntar, que siempre empezamos un poco así. Claro, es al final las competiciones de premios son un poco extrañas, ¿no? Porque lo comentábamos con Marcel, siempre hay alguna categoría extraña en la que no estás, otras en las que a lo mejor no pensabas y estás. Hay años en los que las películas se olvidan o no están en los premios, hay años en que uno tiene más. Al final estáis todos juntos, se habla de competición, se habla de victoria. No sé un poco cómo relacionáis, sobre todo en los últimos años que hay más premios, hay más exposición mediática. No sé si notáis que ha cambiado un poco la situación o que es una cosa un poco loca esto de estar compitiendo, de estar hablando, de estar haciendo. No sé cómo relacionáis un poco con los premios.
Yo creo que yo no tengo la sensación de estar compitiendo de ninguna manera, y a mí una cosa que me molesta también es un poco de buscar el titular de prensa o nosotros mismos en la academia de considerar que una película ha perdido. Una película no pierde, y menos cuando estamos aquí ahora en este estudio o ayer en la fiesta de nominados. Se producen cada año 200 películas en España y estamos aquí las que estamos. O sea, aunque nosotros tengamos 14, si no ganamos ninguna, a mí
que no titularemos que se fue de vacío, no lo haremos. No, claro. Es una cosa que nos pide David Trueba siempre.
De vacío puede ser, pero no como gran perdedora, porque estamos perdiendo entre el... Jolín, es que no me atrevo ni a decir que somos los mejores, no es perder entre los mejores, porque también hay grandes películas que han quedado fuera, pero es que no es una competición. No es una competición.
A mí hay algo muy loco que me pasa con los premios y estas cosas, que son lo injustos que son, ¿no? O sea, por ejemplo, pues que Marcel está a mejor guión, está a mejor peli, pero no mejor dirección. O Paula, que está a mejor dirección, pero no está a mejor peli. Son cosas como que la peli se ha hecho sola. O sea, ¿cómo consideras que eres tan buen director, pero no has hecho una buena película?
Pero
son cosas muy curiosas.
Pero tiene una explicación. O sea, yo, claro.
A ver, creo, que es mala la película.
No, es que a nosotros nos ha pasado, entonces dices, bueno, ¿por qué habrá pasado, no? Y empiezas a pensar, ¿no?, en qué ha podido ser. Y yo creo el tema es el sistema de votación. Porque para que salgan 5 nominados, 2 de ellos los elige todos los académicos y otros 3 los de tu especialidad. Entonces, puede ser que, en nuestro caso, los directores han considerado que la película debería estar, pero el resto de académicos han considerado que no, por eso no está mejor película. Entonces, yo creo que es un poco por lo que ha
podido... No sabía que se votaba así.
Sí, es así. Y yo creo que es lo que ha podido pasar. La lógica es esa, ¿no?
Sí.
Porque, además, este año no nos ha pasado a nosotros. Le ha pasado también a Paula a Pedro Almodóvar.
Sí.
Entonces, y al revés. O sea, a Marcel y a quién más le ha pasado.
No, lo que pasa es que Javier está en...
Javier está en Nobel. Vale, entonces en el lado inverso estás, te ha pasado a ti. Entonces, pues bueno, no lo sé.
Más la variedad de las películas, ¿no?
Las compensaciones. Sí. Pero luego hay una cosa de lo que has preguntado, Pepa, de la relación con los premios, que no sé si os pasa, pero las películas son un proceso tan larguísimo de vida, que pasa por tantísimos estadios y tanta gente, que los premios son... son la estela final. Es si la película que existe, que se dice muchas veces, pero es que creo que es necesario repetirlo, es la misma con o sin premio, que el hecho de que se haga ya es una imposibilidad, es algo muy extraordinario, llega a ese último fenómeno de estela, de brillo final, que son los premios, pues es una fiesta. Pero como ha sido un proceso tan enorme, la relación con los premios, creo que pese a todo, cuando nos vemos, es de profunda alegría. Hemos llegado hasta aquí, se ha hecho, es que no se te olvida eso, porque ha sido un viaje, son todos viajes muy largos, viajes muy complejos, viajes con momentos de sinsabores también, y de errores, y de socavones, y llegar aquí, pues no deja de ser la celebración que es, y cuando se dice no compiten, es que verdaderamente no competimos.
No. Luego yo estoy...
Tú sí compites, yo...
No, a ver, competir, o sea, quiere decir que...
A ver, los Moriarty compiten, acaban de decirlo,
bueno,
titular.
Y es que teníamos que ver como cada vez que aparecía en la pantalla las 13 nominaciones tuyas, mira.
más que competir, lo que quiere decir es que yo creo que los premios son importantes. O sea, por un lado... claro, entonces en ese sentido quieres que a la película le vaya bien. Y los premios ayudan a que a la película le vaya bien. Entonces, no es competir de una forma, no sé cómo decirlo. Es una competición, es un juego que sí tiene su importancia. Por eso es una otra forma.
Sí, por eso decía que son, en realidad, los premios lo que son es un invento americano, de la industria americana de marketing,
sí,
para perpetuar la estela de brillo de las películas. Eso ¿qué pasa? Es. Que si llegas a eso, se perpetúa más. ¿Qué pasa si se perpetúa más? Que se legitima, que coge prestigio y que además te facilita las siguientes.
Claro.
Y todo eso es muy importante. Y todo eso son cosas importantes.
Eso es lo,
este es el asunto.
Te da el momentum este de, mira, estos son los nominados, estás aquí, y como cineasta, o sea, lo complicado es hacer de la nada una película. Es un poco lo que... Creo que le oí una vez a Guillermo del Toro. O sea, el estado natural de las películas es que no existan.
Absolutamente.
O sea, necesitas toneladas de voluntad, de esfuerzo, para hacer de algo que no existe, algo que existe. Entonces, si todo esto te lleva, todas las nominaciones, los premios y tal, te lleva a que te asegures los próximos 2, 3, 4 años, pues bueno, pues que vas a seguir rodando, que es lo que verdaderamente te hace feliz, pues bienvenido sea, ¿no? Pero sí, desde algo sano. Yo creo que está bien eso.
Yo creo que todo esto tiene también algo como de gran carnaval, ¿no? Yo veía ayer a la gente todos disfrazados, porque estamos disfrazados, sí, no nos vestimos así, ¿no? Al público le gusta vernos disfrazados. Y entonces eso pues genera una atención que creo que hemos sabido muy bien en España crear unos premios como los Goya, que tienen mucha atención mediática, que hay países donde la gente va mucho al cine y a lo mejor no tienen unos premios que todo el país sepa lo que son los Goya, ¿no? Entonces yo creo que eso ayuda mucho a que las películas tengan una segunda vida. Pues nosotros que estrenamos en febrero, la peli va a volver a los cines y es una suerte muy grande, solo por la nominación. Luego yo creo que ya el premio, pues bueno, ojalá lo ganemos, ayuda a otras películas, pero hemos sabido hacer eso, que es una cosa muy buena, una jugada inteligente, pero que no nos tenemos que creer el carnaval, que el carnaval es la vida real, o sea que al final es un juego y ya está.
Y no vamos vestidos como los Goya.
De hecho, la ropa que llevamos no es ni nuestra.
La tenéis que devolver, sí. El gran drama. Y volviendo a vuestras películas, la verdad es que hablan del pasado, del presente, hablan de temas muy, bueno, que yo creo que están en, al final están en el debate político y social de muchas maneras, ¿no? Están en la manera vital en la que coexistimos. No sé, algunos son temas complejos, hablar de la República nunca ha sido fácil en España, de ETA ni te cuento, la memoria histórica también tiene lo suyo, hablo por los dos, hablar de una estrella que no tuvo el brillo a lo mejor, ¿no? Que otras tampoco es quizá lo más, no sé qué es lo que más os ha sorprendido de haberlas hecho y la relación con el público, porque todas han tenido una conexión muy especial con los espectadores y las espectadoras.
La variación de temas, ¿no? Ha sido un año como muy plagado de diferentes historias muy, muy, muy dispares. O sea, Marco, que es algo que a mí me sorprendió decir, ostras, van a hacer la peli de Marco, o cuando la de Hindenburg. O sea, hay cosas súper dispares, diferentes, historias pequeñas que son enormes, como la de Mazipe, o revoluciones sociales y emocionales. Y a mí creo que esto ha funcionado con el público. El público está un poco harto de la fórmula del productor, que el productor se equivoca, y se lo digo a todos los productores que conozco, parad ya con las comedias familiares, que la gente no va a verlas. O sea, las ven un fin de semana y ya está. Pero pelis como La Virgen Roja, o Marco, o La Estrella Azul, es un goteo, porque la ves, te hace reflexionar, hay un concepto detrás de la película, y de pronto el espectador dice, tenemos muchas voces, muy diversas, y además de mujeres, que soy muy pesada, pero yo vuelvo a lo mío. Que de pronto dices, coño, Salve María. O sea, Salve María es algo inaudito en el cine español, y es una maravilla de película, ¿no? O Polvo será, no sé, hay cosas muy diversas, muy especiales y muy emocionales. He dicho algo tan maravilloso que
nadie deja a todo el mundo
sin réplica.
Cierto todo lo que has dicho.
Es que la filmografía, bueno, yo vi, como todos aquí, creo que viajamos por el mundo y conocemos más o menos lo que se produce fuera. Yo no conozco una filmografía tan rica, tan compleja como la nuestra, capaz de hacer comedias musicales, en fin, o rodar en varias lenguas. El cine español es de una complejidad y una riqueza espectaculares, más todavía si tienes en cuenta los presupuestos que manejamos. Yo tengo, como muchos aquí, supongo, tenemos amigos en Estados Unidos que ruedan con presupuestos de 50 veces mayores a los nuestros y alucinan con la capacidad. O sea, los Moriarty, que han hecho películas taquilleras.
Esto
en
está
vasco.
En dinero.
En vasco, claro, porque son vascos. O el 47, que ha sido número uno de taquilla en España, siendo en catalán. Yo creo que esto no, bueno, o sea, conozco lo que conozco, pero no sé si esto pasa en otra filmografía en otro lugar. Entonces, bueno, los Goya son bonitos porque rescatamos esto y lo volvemos a contar y nos das el micro para contarlo. Pero yo insisto, para mí el objetivo de una peli es que la peli sea recordada dentro de unos años, que no pase desapercibida. Esto es mi sueño. Si los Goya ayudan a esto, perfecto, es genial. Pero mi objetivo, al menos, no es... mira, a mí me hace feliz estar aquí hoy. No si ganamos. Además, ha pasado una cosa. No sé si es un cambio generacional, ¿no? Porque, bueno, yo tengo los años que tengo. Yo soy de los 80. Pero lo que sí que he notado es que, bueno, llevamos días con Arancha, con los Moriarty. Yo conocí a Javier ayer, pero con Paula, en festivales, en todos lados. Y yo tengo genuinamente la sensación... Obviamente quiero que gane el 47. Y en mis adentros... Creo que lo merece, porque, ¿sabes? Pero al final te digo, oye, pues mira, aquí no está hoy, pero si gana Casa en Flamas, pues yo me echo amigo de Dani. O si gana Paula, o si gana Arancha, o gana los Moreate, pues, o gana la Estrella. Oye, ¿quiero ganar yo? Naturalmente, pero es otra cosa. Ya no, yo no siento la competencia con mis compañeros. Y además es verdad que queremos volver a rodar, pero creo, humildemente, honestamente, que todos los que estamos en esta mesa vamos a poder hacer otra película con Goya o sin Goya.
¿Estáis tan seguros o siempre hay un miedo?
Obvio, yo siempre tengo la sensación de que no voy a hacer más películas. Esto, yo creo que te lo he contado más veces. Yo siempre tengo esa sensación. Y en cuanto a lo que decías de la pluralidad y de lo ávida que es nuestra filmografía, yo hay otro tema que creo que es importante, porque se habla mucho de los temas, de que hemos tratado muchos temas históricos, sociales, artísticos, individuales, pero además de la temática está la aproximación, el lenguaje. Las propuestas lingüísticas de nuestro cine son experiencias completamente distintas. Todos los que estamos aquí no tenemos nada que ver, y eso es una absoluta maravilla. Y no tenemos nada que ver, y además... que es también muy bonito, creo que es algo generacional. De hecho, ayer lo hablábamos, cuando nos despedimos hablamos de esto, ayer por la noche, es decir, tenemos que sentarnos y hablar, como hablaban Coppola y Scorsese, y se juntaban como amigos a mejorarse sus cines, porque creían en los cines de los otros. Y yo creo en los cines de toda la gente que está en esta mesa y en otros muchos, honestamente y muy sinceramente, porque los quiero ver, porque los veo. Porque ahí se lo decía yo, lo que a mí me supuso Lorea, que en un momento dado. Y entonces, el ver que son cines tan distintas, experiencias tan distintas, ejercicios de imaginación y de lenguaje tan distintos, me parece muy importante también valorar eso, además de los temas. Porque eso es el cine.
Y esos encuentros, porque justo los actores hablaban ayer, decía Clara Segura, dice, bueno, es que antes en Barcelona salías y veías a todos los actores, los que trabajaban o los que no, pero había un bar donde tú sabías que estaban todos los actores. En Madrid no tenemos ese bar, no sé si en Zaragoza lo hay, pero sí que es verdad que ayer como los actores sí decían que la psicosis del día a día, ¿no?, este ritmo frenético, muchas veces les impedía hablar con compañeros de profesión. No sé si para los directores esto pasa. Los Moriarty sois asamblearios, esto sí que es diferente.
Nosotros
pero...
no tenemos un bar, tenemos como un pabellón industrial. es como una especie de polo industrial donde nos juntamos para hacer sobre todo la postproducción de las películas, y ahí coincidimos bastantes y tal. Hombre, es importante permearte del otro o de la otra y escuchar un poco por dónde va, sus miedos, porque claro, este proceso... O sea, supongo que a todos nos pasa que pasas por fases de flaqueza y de repente, bueno, afortunadamente al ser Moriarty y asamblearios, si tú estás un poco débil, el otro lo coge y al revés, ¿no? Pero bueno, aunque no sea la figura de director, también puede ser alguien que es un guionista o alguien que está en postproducción contigo, dice que siempre necesitas apoyo y frontón y tal. Y sin duda, a la hora de ver por dónde van los tiros y a la hora de incluso enseñar nuestras películas, nosotros siempre... O sea, agradecemos mucho una opinión muy honesta, ¿no? ¿Qué te ha parecido esta película? Pues yo qué sé, el epílogo me parece un horror, demasiado largo. El personaje no lo entiendo, su mujer tal, el hijo... O sea, todo esto, desde una honestidad, ayuda a mejorar la peli, sobre todo también un poco a, yo al menos, no sentirme solo, ¿no? O sea, no sentirte solo, digamos, en este universo, por lo demás... precioso, pero complicado. Entonces, ver que otros están ahí un poco pasando por lo mismo que tú, pues ayuda.
Sí, el tema de la soledad, ¿eh?
Yo creo que en ese sentido los festivales en general, no, no solo los Goya, son un lugar muy bueno para encontrarte y conocer gente. Porque los Goya yo creo que forman parte un poco de ese gran ruido que hay en la sociedad. O sea, estás en un evento como el de ayer y al final acabas hablando de muchas cosas y de nada, ¿no? Porque es todo el rato como una sensación constante de ruido, de encontrarte con muchas personas. Y vivimos una sociedad en la que hay como mucha relación, pero muy superficial, porque las redes sociales también han ido llevando a eso. Sin embargo, yo creo que sí que hay un papel que hay que defender mucho, que es el de los festivales de cine más pequeños, que gracias a esos festivales hemos llegado todos a donde estamos, empezando por hacer cortometrajes, luego películas, luego, y ahí muchas veces yo he generado relaciones tanto con directores como con actores, con personas con las que he terminado trabajando, con las que me he ido apoyando, y hay que reivindicar que no todos son los Goya. O sea, que en muchas ciudades, en muchos pueblos, hay gente románticamente, en muchos casos, sin dinero, dejándose la vida para levantar esos festivales, que gracias a ellos estamos aquí.
Sí. Y al hilo de
yo,
esos...
Sin ir más lejos, que ayer coincidí con Ares Montoya, que no le veía desde la época de los cortos. Entonces, claro, hacía mucho que no le veía, o oía a Sergio Barrejón, que nos ha hecho una entrevista para un podcast que tienen, y es como eso, lo que dices tú, ¿no? En esos festivales tan pequeños, joder, conoces a la gente, y mucho además, ¿no? Porque además coincides en varios festivales, y entonces ahí se establece una relación que luego, pues bueno, la vida nos ha traído, nos ha vuelto a juntar, ¿no?
Sí, esos festivales eran terribles para mí porque yo hacía también producción y entonces hacía todos los cortos de todo el mundo y no lo daba lo mío. Y que vi a Alex y yo, me cago en la mano, Alex, vi a Luis Ferro, yo te produjo una película. Y era como, yo no tengo que volver a festivales que perdía.
Pues que los festivales se convierten como en un foro y hay algo, el otro día le escuchaba a un señor, a un americano, un catedrático de documental, que decía... El acto político mayor que podemos hacer es juntarnos y hablar. Y en un proceso creativo donde nada está resuelto y todo son preguntas y todo es la sensación de soledad, de no resuelto, de no sé si estoy haciendo, no sé si se entiende, no sé si el juntarse y hablar es ya un acto creativo muy fuerte y un acto político muy fuerte.
Paula y yo tenemos pendiente hacer una quedada con mujeres directoras. Queremos...
Un cónclave.
Hacer un cónclave porque estamos todas en las mismas situaciones de producción, de...
Y de soledades y de no ser conscientes desde cuestiones muy pragmáticas de condiciones de trabajo a vulnerabilidades creativas internas.
Sí, sí, sí.
Y de hablarlas.
Y hablarlas tranquilamente, porque también hay un pudor de hablar todo esto.
Sí, sí.
Muy curioso, que no entiendo muy bien por qué. Tanto de sueldos, de qué productores te ayudan, qué productores no, de cómo acometer un guión, tengo momentos de pánico, todo esto.
¿De qué tenemos que hablar? ¿De qué se está hablando?
¿Qué temas son los que nos interesan? Y yo creo que hay un miedo porque es como enfrentarte. Un director tiene que ser alguien como muy seguro, muy, muy fuerte, muy duro. Y entonces,
o mantener los secretos de las películas, que bueno.
Que es una chorrada.
¿Qué secretos? Sí, ¿qué secretos?
Pero, ¿y esto por qué lo hiciste? No. ¿Por qué no? Cuenta cómo lo hiciste.
Claro, no, si eso es...
Sí, eso es algo que estamos intentando, Pablo, y yo, si organizamos, por lo menos con mujeres, si queréis.
Ayer hablamos que ellos estaban invitados.
Sí, pero si los invitas.
Es que ya no estabas, Marcel.
No me queréis invitar, no.
No me mires ahí.
Porque de inseguridades yo tengo para hablar rato.
Pues mira, me parece muy interesante porque es verdad, esto es una cosa que el año pasado con Teresa, Paula lo decía mucho, ¿no? De que Teresa es la duda y que la duda es buena, porque la duda va a ser mala, la duda incita a seguir.
El motor.
A Macipe lo conocemos menos, pero bueno, es primerizo, entonces entiendo que la duda también habrá sido algo que haya movido la carrera. Marcela acaba de reconocer que tiene inseguridades. Y los Moriarty...
Somos dudas andantes.
Es que quizá hay otra manera de entender, ¿no? Hablabas antes de Coppola y Scorsese, que no sé si la duda es lo que ahora se me viene a la cabeza, pero seguro que también.
Seguro. Si se enseñan los trabajos para decir qué te parece o cómo me puedes ayudar, es porque no están seguros de que sea la mejor opción o de que no se pueda mejorar aquello. Sí, son otra generación y que a estas alturas de la vida no sé cómo estarán con sus dudas. Y no,
Megalópolis,
no creo que tengan
no
que
sé
ver
cuánta gente la vio.
Pero yo creo, o sea, yo creo que el acto de comunicar es un milagro en sí, comunicar bien. O sea, yo no estoy seguro de que siguen teniendo dudas y a medida que cumples años todavía más, porque te enrocas en lo que eres. Y si es una persona con dudas, que yo creo que no hay ningún nadie que ha dirigido que no tenga dudas, pues ni te cuento, porque el mero hecho de... Es que nos pasa de repente que enseñas la película, tú claramente pensabas que este personaje se entendía y de repente cuatro personas te dicen no, ¿cuál es? No, ¿por dónde va? Y de repente se te desarma todo y dices, joder, pues si lo tenía claro, o sea, igual no valgo para esto. Y, pero yo creo que va de la mano un poco de lo que es, sí, es que dirigir para mí es comunicar, ¿no? Tanto internamente como digamos con el equipo, que eso también es otro milagro, ¿no? No, que quiero el verde, ¿no? Pero dijiste que... No, el verde, bueno, el rodaje suelen ser... Pero luego, sobre todo con la gente, la audiencia, lo que tú tenías en la cabeza, es un milagro llegar a comunicar el 70%, que eso es una barbaridad.
Pues si nos enfrentamos a una página en blanco, que no sabes si vas a financiar, si no, si va a cambiar la fecha, si no, si te tendrás que hipotecar, si no, si vas a convencer a esa actriz, si no, a ese actor, si no... es todo tan inseguro, es tan frágil, que cómo no vas a tener dudas. Y luego estás ahí trabajando una directora, un director, hacemos una peli cada 2, 3, 4 años, en cambio estás rodeado de unos equipos que a lo mejor hacen 10 al año, y saben más que tú todo el rato. Y yo, al menos yo siento las miradas, ¿sabes? O sea, si yo he hecho 2 películas con Eduardo Fernández, el mejor actor del mundo, que pienso, antes... que rodar conmigo, han rodado con los Moriarty, han rodado con Iñárritu, han rodado con Almodóvar. ¿Cómo este señor no va a estar dudando de mí? Y entonces es todo, es un castillo de naipes todo el rato. Es que luego llega el milagro de que encuentras una distribuidora, que encuentras una fecha y no sabes si la peli va a gustar, si va a recaudar, si no, si te van a nominar. Todo el rato es una inseguridad tremenda. Todo el rato. Y yo creo que quien no dude en esta profesión...
Está
es
muerto.
Que tiene un cable un poco pelado, ¿eh? Por ahí.
Está muerto. Pelado. No existe el proceso creativo. Sin duda, yo... Es que no existe.
Y es uno de esos tópicos que se ha construido que la directora o el director tiene las respuestas para todo.
Y no
es verdad. A menos, bueno, yo hablo por mí. O sea, yo por eso tengo un equipo que es mucho mejor que yo en cada uno de sus departamentos e incluso a veces en el general. Porque es que, oye, ¿cómo hacemos esto? A mí si me preguntas ahora cómo hicimos Mediterráneo, no sé explicártelo. Pues tenía a mucha gente... muy convencida y esto es nuestro trabajo, ¿no? Dirigir la orquesta, pero...
Yo creo que además es una cuestión de darle la vuelta y pensar, solemos hablar mucho de esto nosotros, es sentirte seguro en tus inseguridades. Es bueno, el norte es este y luego todo lo demás, pues bueno, hay un equipo con el que has confiado y a partir de ahí vamos a ver, pero hacer ese sobreesfuerzo para mostrar una seguridad absoluta en todo momento, pues cancerígeno. A mí al menos me quita mucha energía y yo recuerdo al principio ibas por ahí así, ¿no? Sí, sí, pero es total, un poco...
Sí, como que parece que sabes más.
Sí, ¿no? lo tengo todo en la cabeza. Y luego dices, no, ¿a dónde vas? Se te nota mucho más así.
A mí incluso me hace dudar un comentario de un friki en Film Affinity.
¿Qué han puesto?
A mí eso me sigue doliendo, ¿sabes? O sea, imagínate el nivel de inseguridad cuando un tío en Twitter consigue a mí... herirme. Sí. Un tío random, sin nombre, con el logo de un huevo ahí puesto, que eres un inútil. Ah, ok. ¿Sabes? A mí eso me sigue doliendo, imagínate, si eso me lo dices tú, en la cadena SER, ¿sabes? O sea, no, digo que
Dios me libre de hacer una afirmación
que
así.
Digo que imagínate lo que es el sufrimiento que sentimos todos.
Sí, sí.
Y la duda está relacionada también con el misterio, o sea, el arte es un misterio, ¿no? Y de la duda acaba saliendo por la intuición, no por la razón. Entonces, si nosotros tuviéramos certezas en lo que hacemos, si se pudiera llegar a conclusiones que se pudieran repetir, entonces los productores sabrían cuál es la clave del éxito y entonces no serviría para nada nuestro trabajo. Entonces, los productores tienen la suerte de que ellos pueden moverse en el terreno y que creen que tienen certezas, pero luego nosotros estamos enfrentándonos a esas decisiones que son un misterio y que una y otra vez pues nos equivocamos o en alguna vez acertamos y gracias a eso estamos en este juego.
Y al hilo de la duda, y luego vuelvo con lo de las críticas de que me ha gustado el tema, pero al hilo de la duda, por concluir, sí que quería preguntaros qué es lo que más quebraderos de cabeza os ha dado en esta película. ¿Qué cosa es la que menos, claro, teníais la decisión?
Hombre, nosotros...
En Eduardo Fernández.
En eso teníamos certeza. Fíjate, ¿no? De tenerle a Eduardo, que claro, o sea, obviamente, con el pedazo de actor que es y bueno, el trabajo que ha hecho. Pues yo creo que sobre todo en el tono. Es una película que tiene un tono complicado y sobre todo a la hora también de explicarlo, ¿no? O sea, queremos hacer una película que es una película histórica, pero también es un drama familiar, pero también es un thriller de geriátrico y queremos que tenga humor. Claro, es, todo eso en un contenedor es como, ¿cómo? O sea, es, ¿no? A quien se lo tienes que vender es algo muy, muy extraño. Entonces yo creo que sobre todo la duda también, nosotros ahí tienes que mostrarte como seguro, sí, sí, puede ser, pero en el fondo tienes mucho miedo a ver si vas a ser capaz de combinar todo eso, ¿no? Entonces, sin duda, para nosotros, yo creo que ese era nuestro mayor duda, nuestro mayor reto, nuestro mayor todo.
¿Cómo no juzgar al personaje, porque es muy apetecible juzgarlo, tampoco lavarlo, ¿no? Mm. Ese tono, ese equilibrio, y a la vez un poco sacar el humor que había. Y Eduard también rezuma humor. O sea, Eduard, sin con solo mirarte, te puede sacar una sonrisa porque lo controla de esa manera. Entonces, ¿cómo combinar todo eso sabiendo que el tema es muy serio? Es un señor, claro, que un impostor que ha suplantado la identidad real de un deportado. Cuidado, poca broma aquí, ¿no?
Sí. Eso es como un personaje incómodo con un tema muy serio. Entonces, claro, eso como no te va a generar dudas.
Pues yo también el tono, ¿eh? Porque, claro, yo estaba hablando del conflicto vasco, soy de allí, y con Carolina también era complicado porque, o sea, nosotros vemos un arma y salimos corriendo, ¿no? Y estamos hablando de una policía que supuestamente es la buena, ¿no? Cuando para mí siempre ha sido al revés. Uh-huh. Emocionalmente. Entonces, hablar del conflicto vasco, de ETA, siendo de allí, con Carolina todo el rato tirando, que es algo maravilloso tener un actor pues como Eduard, ¿no? que te pone en solfa todo lo que dices, ¿no? Y con mucho respeto, y intentar explicar que ETA era muchas setas, que estaba la ETA militar, pero estaban todos los chavales que de mi cuadrilla, Abertzales, que eran gente estupenda y que de pronto acaban en un lado equivocado, porque estás conmigo, estás en contra de mí. Era un tema con mucho respeto, mucho miedo, mucho pudor. Pero hubo un momento que dije, ya está bien, estoy harta de tener la pesadilla vasca, ¿sabes? De peso, ¿no? Sí. Es verdad, es el peso este de que se va a ofender, quién no se va a ofender. Sí. Y dije, no, coño, aquí la única personas a las que hay que dignificar son las víctimas. Tanto la policía de machistas, heteropetardos y los etarras igual, pero los únicos que sufrían las víctimas. Y ahí vi la luz. Pero claro, tienes a una Carol que está al rato, de policía, yo no me pongo el uniforme, yo soy vegana. Y tiene razón, ¿sabes? Y entonces mola mucho toda esa lucha, ¿no? De llegar a un personaje con el que no tienes ninguna empatía emocional por tus convicciones políticas, por ejemplo.
Mi caso, lo más complicado fue que la película Estrella Azul trata de un músico que busca, digamos, la autenticidad al margen de cualquier consideración industrial, de modas, de éxito, ¿no? Y yo intenté hacer esta película dentro de un entorno bastante industrial, ¿no? Con una productora muy grande detrás, y pensaba que iba a ser igual de libre que había sido hasta ahora en mi trayectoria, y de repente te enfrentas por primera vez a lo que es hacer una película en la que de repente hay que tener en consideración todas las cosas de negocio, y los productores pues ellos tienen certezas. Entonces las cosas de las que yo estaba muy seguro se empiezan a transformar en dudas, porque te dicen, por ejemplo, esta película es demasiado larga para ser exhibida así, y por primera vez me vi teniendo que estar ahí en un tira y afloja para salvaguardar ese corazón de la película de consideraciones que iban en línea de lo opuesto a lo que la película trata, ¿no? Claro. Entonces ahí sufrí muchísimo y fue un proceso del que aprendí mucho y que intentaría para las siguientes películas dejar las cosas habladas más al principio para no llegar al final sufriendo tanto.
Pues también el tono, a mí siempre es el tono, las tensiones entre el lenguaje, lo real o no real, y en particular La Virgen Roja tiene como una verticalidad de intenciones. O sea, es una película que intenta llegar a mucha gente, pero está tratando temas desde algo muy fisiológico, íntimo, de una madre y una hija, y un tema de educación, a cuestiones abstractas, ideológicas, muy fuertes, que son heridas que están encima de la mesa, sobre los fanatismos, sobre cómo es posible que unas ideas que tú compartes se vuelvan, cuando pierden de vista a la persona, la dimensión de lo humano, se puede envolver una maquinaria aniquiladora. Eso es una idea apasionante, es un abismo, es algo que creo que ahora mismo es el gran peligro, es una de nuestras heridas y nuestros, bueno, y no es fácil abordarlo. Era el reto de abordarlo de manera entendible, desde un esquema de thriller, desde que tenga una dimensión narrativa y dramática asumible, transitable, pero no dejar de tratar ese tema, que a mí me era esencial. Entonces, bueno, pues eso ha sido, y hacerlo de una manera hermosa, porque a mí los viajes necesito que sean hermosos.
Para nosotros, bueno, el gran reto era empoderar a un barrio entero, a miles de personas que nunca habían tenido voz. Para nosotros esto era muy, muy importante, porque ellos latían, tenían la necesidad de decir que estaban aquí. Y también estaba hablando de mis abuelos, de una época que yo no he vivido, así que se juntaban muchas responsabilidades. Dar voz también a una persona que ya no estaba, pero que había luchado toda su vida por estar y por defender a lo suyo. Y luego técnicamente... nosotros hemos tenido un presupuesto bastante reducido. Creo que es la mitad que mi anterior película. Además, rodar en dos lenguas para intentar llegar a mucha gente era complicado. Y esa técnica era muy complicada. O sea, rodar con un autobús en marcha por una ciudad. Si hay una ciudad que ha cambiado en los últimos 50 años es Barcelona. Con un autobús en marcha. Por el centro de Barcelona y bueno, engañar al espectador, hacerle creer que estábamos en 1978. Eso era fue bastante complicado. Pero aquí es donde yo siempre hablo de la censura del presupuesto, que hace que se disparen las ideas de todo el equipo y conseguimos, creo, un espíritu especial para esta peli.
Y al hilo de la censura del presupuesto y lo que decía Mazipe de las decisiones, que es una cosa que dijo Brady Corbett en el discurso de los Globos de Oro, todo el mundo me dijo que esta película de 3 horas no la iba, 3 horas y media, quiero recalcar esa media hora también, nadie la iba a ver, que era una película que no interesaba a nadie, y bueno, pues ganó premio en Venecia y ganó el Globo de Oro, veremos cómo le va en la taquilla, pero no sé si esa presión que decía Brady Corbett y que contaba Javier, también la habéis sentido y también es bastante insoportable, no solo ya esa cosa de la duda o de sino la cosa de que os vayan recortando esa libertad.
La todo el rato. Los son guays y me dan mucha envidia.
No, en ese sentido, nosotros tenemos la suerte, bueno, también de habérselo currado, eso es así, pero de tener un poco el corte final. Lógicamente, el productor te va a decir, si estamos en una película de 2 horas 40, te va a decir, pues igual, cuidado, pero por ejemplo, con La trinchera infinita, que era una película de 2 horas 30 y tantos, todo el mundo entendió a nuestro alrededor que era necesario que tuviera esa duración, por todo lo que contaba, el paso del tiempo, el viaje emocional, físico. No hemos tenido, en ese sentido, digamos que incluso con Balenciaga, que es un proyecto que nos lo encarga Disney vía Lourdes Iglesias, y realmente pues es lo que más se puede acercar a algo que es un encargo, pero no lo vemos así tampoco porque lo hicimos muy nuestro. Tuvimos mucha libertad, siempre te pueden apuntar cosas, porque ahí sobre todo las plataformas manejan los datos de quién ha hecho el clic, a los 10 minutos si no les interesa van a cambiar, es como muy prácticos en esto, ¿no? Y ahí es verdad que, sobre todo con el primer capítulo y tal, fueron muy insistentes, pero respetaron totalmente nuestra visión y bueno.
Nosotros somos muy privilegiados, la verdad, porque hacemos las historias que queremos, las que queremos contar y como las queremos contar. A veces no somos capaces de contarlas como queremos, pero por lo menos siempre podemos intentarlo, ¿no? Y en todos los sentidos, o sea, ya sea la duración, los actores, nunca hemos tenido una imposición, el idioma, o sea, nuestra siguiente película es en euskera otra vez, no hay ningún problema, nos podemos sentir, sí. El hecho de que seamos también coproductores ayuda.
Sí, ayuda, hasta el punto de que si nos dijeran, ¿tenéis la opción de hacer un director's cut? Diríamos,
ya está.
igual reducimos, pero bueno.
Yo he tenido experiencias muy distintas, muy distintas. Algunas en las que me he sentido profundamente privilegiada por llevar una película que ha ido bien o ha ido mal, pero que era profundamente poco plausible y que se haga y que exista y que se confíe en hacerla y se respeten las ideas, las locuras, el intentarlo. Eso sí, a cambio de tener muy pocos recursos, lo cual genera unas ansiedades terribles y entonces no tanto una falta de libertad porque te la estén imponiendo, sino porque no puedes. Exacto, no da. Esto es lo que tienes. He tenido experiencias de encargo donde yo tampoco sé hacer encargos que no haga míos, o sea, que no conecten en todos los centros de mi ser
o sea, desde lo mental a lo emocional, a lo visceral, si no conecta, no lo, yo no sé hacerlo, pero no creo que sepamos hacerlo ninguno de los que estamos aquí. Y entonces lo haces, pero luego entra, lo digo porque yo sí, yo tuve una experiencia de una película americana. Y allí las fuerzas cambian y los criterios y lo de poder cambian y los convenios de poder creativo cambian. Y fue muy duro, fue muy, muy duro. Muy duro. Yo lo viví de manera muy dura. Y ahora tengo una experiencia con una plataforma que al mismo tiempo efectivamente es muy práctica. Se me dieron parámetros, pero se me dieron desde un principio, con lo cual tú ya sabes a qué estás jugando. Y dentro de esos parámetros sí he sentido un respeto creativo. No sé, todo se... Yo he tenido experiencias muy graduales y hay de todo, hay de todo.
Yo creo que sería muy interesante ver, hacer una mesa como esta, de todas las películas, o no, o de todas las películas que tenían todos los ingredientes para ser un éxito y no lo han sido y nadie está hablando de ellas, ¿no? Porque realmente es que los productores, por mucho que intenten juntar todas las cosas que parece que van a dar lugar a una película, porque imitan a otras películas que han funcionado, ¿no? Que ese suele ser el criterio, y luego no funcionan. Entonces, cuando tú estás haciendo tu propia película, tienes que defender una visión que es que está relacionada con la intuición o con el corazón. Aún así, esta dialéctica con el productor, yo por intentar verlo por el lado bueno, dentro de, pues hay algo que te reafirma en tus convicciones y genera una especie de carácter heroico de, no, este es el corazón de la película, y entonces hay una parte del equipo que se suma a eso. Fellini decía que el productor es un antagonista necesario para que en esa dialéctica algo bueno salga. Y es verdad que yo creo que, o sea, la Estrella Azul seguramente ha terminado siendo mejor de lo que habría sido, solo que con mucho sufrimiento por el medio, ¿no? No sé si existirá la jugada en la que un productor te pueda ayudar mucho, haya dialéctica, sin llegar al punto de sufrir. Eso sería, yo creo, lo ideal.
A mí me ha pasado. A mí sí que me ha pasado. Yo con Javier Méndez, con el productor de MediaPro, con el director de producción, he sido profundamente feliz. Nosotros desde el primer momento sabíamos que teníamos lo que teníamos. Tienes este presupuesto, pero ojalá él le hubiera encantado tener más, pero no lo teníamos. Y con eso jugamos. Y yo tengo que decir que yo he tenido mucha suerte con mis productores, no en esta peli, en todas. Y yo nunca les he visto como un antagonista. Yo me he asociado con ellos y juntos hemos luchado y yo tengo la suerte de haberlo vivido desde ahí. O sea, la censura que yo hablaba es económica del presupuesto, no del productor. El productor para mí ha sido siempre un amigo, un socio y en especial en esta peli. O sea, era una peli arriesgada en cuanto a una peli en catalán, en castellano, de época, con un presupuesto limitado. Y yo hemos llegado hasta aquí también porque MediaPro creyó en ella, sobre todo en un momento que a mí me cambió la vida, porque ya sabéis todos aquí cómo va cuando una televisión parece que entre, que no entra, que no sé qué, que las fechas no vamos a entrar en junio. De repente la televisión no pudo entrar en ese momento. Yo pensaba que la película moría. O sea, yo tuve un día de... Me he quedado sin trabajo, me he quedado sin película, pero MediaPro dijo, no, vamos adelante y ya conseguiremos esa inversión más adelante. Entonces, a mí, yo estoy a muerte con mis productores, porque, o sea, con ellos hemos capeado esa censura que no era suya, era del sistema.
Yo ayer, que teníamos una mesa redonda también, donde estábamos María Zamora y yo precisamente para establecer esta dialéctica, y sí creo que también hay algo generacional, y ellos, por ejemplo, que son productores, y vosotros sois además una cooperativa, que es que a mí esto ya me parece algo que deberíamos ir todos hacia ahí, personalmente es algo que me parece muy deseable, que sois un ejemplo a muchos niveles, pero hablando con la productora con la que yo hablaba ahora, claro, el cambio generacional también de no vivirlo, esa dialéctica que existe, porque es la de los recursos, la venta versus todo lo que tú querrías hacer, lo que está en tu cabeza, jamás será lo que está en la realidad, en ningún caso. Navegarlo de una manera mayéutica con otra persona y tú también ponerte en su sitio. Hablábamos de que a mí cada vez me gusta más saber, o sea, tener realmente ocupar un lugar en la producción y decir dónde estamos, dónde queremos llegar, qué tenemos. Es que no hacer eso tampoco ser un director o directora completo. O sea, si no juegas con las piezas.
Yo, por ejemplo, todas mis pelis mías escritas por mí las he producido yo.
Sí, yo también.
He entrado en coproducción, pero 50% diciendo, es mi peli, es mi producción y me ayudas, pero soy yo. Porque creo que es un poco los Moriarty, es un poco lo que si hubieras tenido tú la Mazipe, la oportunidad de tener la pasta. Uh-huh. Porque son películas muy íntimas, son películas muy especiales, que el corte del director es el corte del director. El productor no puede entender ese mundo que llevas tú desarrollando 5 o 6 años, que es tu vida, que es tu mundo, que tú lo mamas, ¿no? Y luego hay películas pues que son, no puedo asumir una producción de 5 millones de euros como La Infiltrada, pero me encantaría entrar en producción. Y yo he hecho producción antes que dirigir. Y creo que es muy importante saberlo. Porque luego las sorpresas que te llevas, los cromos que cambias incluso a la hora de negociar. Yo recuerdo negociar con un director de producción una sesión de un actor. Digo, si está en el fondo, me lo quitas y me dejas 100 figurantes más. O sea, negociar con los cromos. Y digo, me siento como en el mercado marroquí, comprando una chilaba. Esto es ridículo, o sea, no debería ser así. Y entonces siempre intento conseguir tener la producción lo máximo posible también firmada por mí. Y entonces ahí sé los números, sé lo que hay, sé dónde gastar el dinero, porque a veces se gastan, el dinero hay que gastarlo siempre en la pantalla, lo que se ve en pantalla. No se tiene que gastar en el otro lado. El dinero se tiene que ver. Y sobre todo es el final cut. Porque claro, yo he trabajado con mucho encargo y es como, es que este personaje, es que... Y es como, te cargas esto y te cargas la peli. No, no, no. O sea, hay inseguridades y también tenemos nuestras seguridades. Sabemos cuándo es una barbaridad de opinión o no. Entonces yo siempre animo a todos los productores que puedan, a todos los directores que puedan producirse.
Y antes decías lo de que yo soy muy pesada con lo de las mujeres. Vosotras sois un poco pioneras en esto porque el amuleto empezó con vosotras, el falso amuleto.
Ella.
Me lo inventé yo.
Se lo inventó Paula.
Porque soy una simbolista y creo en el poder de los relatos. Véase dónde estamos, quiénes somos y qué hacemos. Y es que yo cuando estaba en Nueva York me traje un amuleto africano con que era una mujer embarazada, síndrome de, o sea, símbolo de la fertilidad.
Pechos enormes.
Pechos enormes, una barriga embarazada. Y entonces, al principio te lo di en foto.
Sí, me lo diste en foto.
Porque me inventé el cuento, yo había perdido el Goya el año anterior y le dije, pero tú no lo vas a perder, porque yo te voy a dar la fertilidad. Aquí creando una mitología, que es de lo que se trata.
Claro, crear relatos.
Que la y la cuestión es que ha ido rulando.
Sí. Es que además ella me lo mandó en foto y yo recuerdo perfectamente tenerla encendida, el móvil, con la foto en el bolsillo, esperando mi nombre. O sea, era obvio que iba a salir.
¿No? Sí, se la pasó a Belén Funes, tal, claro. Y digo yo, he creado.
He quedado un monstruo.
Es como, oye, que no lo hago mal, lo mío.
Son como 6 años seguidos, o 5 seguidos, ganando mujeres.
Cuidado, que la única que perdí soy yo.
No, pero bueno, este año Mazipe no lo va a poner difícil.
A ver si es verdad.
Bueno, para mí es un poco mujer.
Dámelo.
Sí, símbolo de la fertilidad.
Pero al hilo de eso, es verdad que bueno, en este tiempo han surgido lo que la prensa llama las nuevas directoras, que están en festivales, que han ganado ese Goya Revelación, que han seguido haciendo cine, que yo creo que esa es la noticia, que puedan seguir haciendo una segunda película. No sé cómo veis, y vosotros también, porque esto es una cosa que nos compete a todas y a todos, no sé cómo veis esta evolución también, porque creo que sí que ha cambiado un poco. No sé, creo que queda, pero creo que desde la novia hasta ahora, el mapa ha cambiado.
Sí, es que Paula ayudó mucho a que cambiara ese mapa. Es verdad, no es cierto, es completamente. Y ya, para mí fue un referente que Paula estuviera en los Goya. Porque siempre estaba Coixet, Bollaín, los tres nombres, ¿no? Que era como un poco la misma terna, ¿no? Y de pronto ves, ¿y esta tía? Que he hecho de tu ventana a la mía, que es una película maravillosa, y de pronto con la novia está aquí.
Que vive en Zaragoza.
Que vive en Zaragoza, que no está en...
No, pero sí que es cierto que ha habido una... Que es verdad.
Sí.
Y que ha habido algo que iba a ocurrir. Quiero decir, no sé, es que esto lo hemos hablado también, iba a ocurrir de cualquier manera. Yo es que he sido profesora muchísimos años y yo he tenido en clase tantas alumnas haciendo tantos buenos trabajos que dices, esto tiene que estar pasando ya. Entonces, está pasando. Y es algo muy importante lo que ha pasado con La Infiltrada, que esto yo lo llevo diciendo estos días, porque era una, o sea, era otro escalón muy difícil, porque
la taquilla.
Llegar a hacer cine era importante, llegar a hacer cine, que existan los nombres, que existan las películas, pero que películas, porque también con el cine de mujeres ha existido el peligro de ser encajonado en un lugar muy pequeñito con unas producciones a las que se supone que tenías acceso si tú eras mujer adecuadamente. Sí. O en un cine íntimo, menor, de unos temas generacionales, emocionales, sentimentales, lo que te toca hacer adecuadamente con tu género, que este era el otro peligro que estábamos ya rozando. Y de pronto sale La Infiltrada y hace una película de acción. Y además de que hace una película de acción, thriller, con la solidez de todas las herramientas del thriller, lo peta. Son dos cosas muy... son dos datos muy importantes para la industria y para algo que no es banal, porque queremos llegar a mucha gente, porque el cine es un arte social y queremos llegar al centro del mainstream. No es malo querer llegar a mucha gente.
Y no es malo trabajar para plataformas, que es otra cosa que...
Y estrenar en cines.
Sí.
Y estrenar en cines. Quererlo todo.
Quererlo todo. Y yo creo que la posición de la mujer, sí que es verdad que iba a pasar, pero gracias a las ayudas del ICA, que hay mucho hombre muy, muy dolido. Y digo, pues yo llevo 50 años dolida porque no pasa hasta ahora.
Que tenemos tenido algún momento.
Pero estos hombres de esta mesa
no.
Son maravillosos.
Entonces, es que a los productores no tiene más remedio que mirar a los cortometrajistas de a ver qué habéis hecho bonitas, que me dan puntos por vosotras.
Sí.
Y dije, ah, pues qué bien, me alegro tantísimo. Y de pronto yo creo que se está asentando y que dentro de poco ya no será necesaria esa ley, porque funcionamos en taquilla, funcionamos en plataformas. Hacemos cine de autor, hacemos cine comercial, hacemos mezclas, hacemos nuestras propias pelis.
Y no solo sois las directoras. O sea, cada vez hay más directoras de foto, más montadoras, más sonidistas, sí, guionistas, más de todo, ¿no?
Productoras.
Sí, productoras.
Gente en postproducción, que son departamentos, que hay muchas mujeres también.
Y creo que es un año bastante diverso en cuanto a historias y en cuanto a cómo contarlas, que decía Paula, también aquella, bueno, hay dos mujeres en mejor dirección, que esto no es nada fácil. No sé qué falta o qué cosas faltan en la diversidad a todos los niveles para que el cine español sea más diverso, que es también un gran tema, ¿no? Hay películas en catalán, bastantes películas en catalán este año. Este año vosotros no habéis rodado en euskera. Pero, ¿qué es lo que falta en la diversidad? ¿Qué veis? ¿Qué historias faltan por contarse?
No sé, pero la diversidad a un nivel...
Bueno, yo creo que hay, o sea, que hay mucha diversidad. Lo que pasa es que no todas las películas llegan a tener la visibilidad. Mm. Cuando llegamos a la época final de los Goya, es muy difícil que lleguen a estar nominadas a mejor película, pues películas que no hayan pasado un cierto baremo de taquilla, por ejemplo, habiendo películas maravillosas, que cada año siempre hay dos o tres que dices, pero ¿cómo esta película tiene cero nominaciones, ¿no? O ¿por qué Albert Serra nunca ha sido nominado con sus películas casi prácticamente a nada, ¿no? Me parece. Entonces, y él hace un cine muy diferente, o sea, forma parte de esa gran diversidad. Entonces, yo lo que creo es que tendríamos que llegar a conseguir que no esté tan marcado ese premio que parece que premia lo artístico por una consideración industrial, pero la diversidad existe.
Y luego hay una cosa ya a lo mejor en cuanto a la, bueno, a que esa diversidad se dé, que va muy atada, que es un debate que estos días yo creo que hemos tenido en varios momentos, lo voy a decir así muy, muy tosco, que va atado a un tema de clase. Es decir, es muy difícil hacer cine diverso y que gentes distintas con distintos mundos lleguen a poder sostenerse para poder llegar a hacer una película. Una película es muy difícil que llegue, como has dicho, como dice Guillermo del Toro, es muy difícil que llegue a existir, pero es que es muy difícil los años de formación y de sostenimiento personal con un montón de trabajos a la vez para llegar a hacer... Entonces hay tanta gente en el camino diversa, que se quedan a lo mejor una gente menos diversa porque pertenece a una órbita que puede aguantar económicamente para acabar haciendo una película. Ni siquiera para tener el dinero para hacer una película, sino para aguantar la vida y acabar haciendo una película.
Es verdad, completamente cierto. Hay una especie de burguesía en el cine de los directores, es cierto.
Y lo decimos aquí los que no somos.
Y muy unido a eso también, que somos todos blancos.
Sí, efectivamente, porque va asociado ese tema de la diversidad.
Efectivamente, sí, sí.
El género, la raza, va asociado al tema de clase.
Totalmente. Sin duda.
Totalmente.
Y el resto de diversidades.
Pero yo creo que, bueno, o sea, se están creando referentes y, bueno, tengamos paciencia. Yo creo que, o sea, vas viendo
la
como...
justa, ¿no? Porque estas cosas también hay que activarlas.
Claro,
sí, sin duda. Pero quiero decir que si lo comparas, si comparas la cosecha de este año seguramente con la de hace 20, pues seguramente sería bastante más estanca y sí, los puntos de vista bastante más monótonos. Bueno, a ver, igual me estoy pasando, ¿eh? Porque el que ha sido nominado hace 20 años, pues igual se está ahora tal. Se ofende. Bueno, pues, pero bueno, realmente es verdad. Yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que dices, que es una cuestión de clase. Muchas veces es un factor que no se habla y está ahí. Es caro hacer cine también y es caro sostenerte. Y a la vez creo que se están creando referentes. O sea, que estéis aquí hablando justo lo que habéis hablado, esto también genera referentes para la gente que va a venir. O sea, y bueno, yo soy positivo en ese sentido, ¿eh?
Ayer decía Carmele Soler, la maquilladora de nuestra película, que la primera vez que le nominaron a ella, era raro que nominasen a una mujer maquilladora. Fíjate tú ahora que la mayoría son mujeres, pero hace no sé cuántos años... pues era como le veían, como eran todos hombres, y ella era la primera nominada como maquilladora.
Qué fuerte.
Y mira ahora, si nos parece raro, casi lo contrario. Hay maquilladores hombres, pero son más las mujeres, ¿no? Y esto, pues bueno, pues es una cuestión de tiempo, pero...
Pero esto que también comentabas, el tema del privilegio, ¿no? Esto de que la gente se esté... tienes toda la razón, ¿eh? Es que esto dices, sí, no, que me están quitando mi sitio. Claro. Estás hablando, me están quitando el privilegio que he tenido hasta ahora.
Yo creo que también confío mucho en la democratización de los medios. Ahora con un iPhone puede rodar. Entonces yo confío mucho en la gente que tiene un móvil, que haga un No Todo Fest, que haga un... que animo siempre mucho, métete en todos los festivales de cortos, montalo con el iMovie, me da igual, pero cuenta tu historia. Porque estoy harta de oír historias de burgueses aburridos mirándose al ombligo. Me incluyo, ¿eh? O sea, soy una burguesa mirándome el ombligo ahora. Pero he sido pitonisa, camarera, hecho de todo para...
¿Pitonisa?
Luego te leo las manos.
Sí, esto es un tema pendiente.
Pues dinos quién va a ganar el Goya, dinoslo.
Ya te lo he dicho.
Pero dilo en la antena de las...
¿Cómo? Yo creo que va a ganar el 47. Mejor peli.
Sí, pero eso no va a hacer... ¿Y no, tú va, no va a hacer que sea la, o sea, mejor peli? O sea, es que cualquiera de los que están aquí puede ganar. Es que no.
Porque somos firmes defensores, y lo hemos hablado muchas veces, de que las películas son la misma película.
Exacto. Claro. Y lo que ha influido en la gente, que se recuerde, y yo creo que las películas que están aquí, más las que merecían estar aquí, se van a recordar. Este creo que es uno de los mejores años que yo he visto de cine español.
Y como te he dicho, algo muy bonito, te voy a decir, te voy a dar. Y creo que va a ganar Eduard Fernández por...
Marco.
Soy mala persona, ¿no?
Sí. Era por meter un poco de alegría.
Digo, esto se está volviendo muy serio.
Pues fíjate, es un año curioso porque todas las pelis que están aquí hablan de una manera u otra de memoria, por los que estáis aquí sentados. Y a mí, que es un tema que me gusta mucho en el cine, os agradezco que todas hablen de memoria, porque creo que al final el cine es el mejor ejercicio para la memoria a todos los niveles.
Y de historias reales, ¿eh? Sobre todo historias reales.
Sí, a nosotros particularmente siempre nos ha interesado muchísimo. O sea, están todas nuestras películas. Está en Loreac, que aparentemente no es sobre eso, es sobre eso. No es un personaje que quiere recordar, otro que quiere olvidar, ¿no? O sea, en el fondo estás hablando también de la memoria. Bueno, es el tema realmente de la película. Y en este caso nos interesaba también porque habla de la distorsión de la memoria, ¿no? Entonces, sí, obviamente nosotros, para nosotros es importante mirar al pasado.
Es que
recordar.
Pero la memoria en este país es un temazo, ¿eh?
Sí.
Es una cosa en todos los países, pero en este en particular, cómo se ha gestionado, cómo se sigue gestionando, todo el tema de... Bueno, unido a lo de Marco, también un poco lo unimos también a todo de la posverdad, ¿no? O sea, lo que es verdad, lo que es mentira, y en tema de la memoria, o sea, es que aquí, o sea, se cuestiona absolutamente todo. Ya es que la sensación... Mira, en eso sí soy un poco negativo. La sensación está de ya no vale nada, ya, o sea, cualquiera te viene aquí, te dice cualquier barbaridad y ya tiene 50 seguidores que dicen esto lo ha dicho esta persona y vamos para adelante y tal. Y la memoria histórica, concretamente en este país,
en todos, o sea, yo no te corrijo porque sí, es que acabamos, bueno, de estar en, porque acabamos de estar en Palm Springs presentando la película y muchísima gente asociaba Marco con Donald Trump. Curiosamente,
sin duda.
Si vais a hacer la segunda parte, de Donald Trump, porque fíjate, él ha mentido, él es tan manipulador como como Marco, y aún así a la gente le da igual porque la han votado y parece ser que ya no tenemos memoria.
Pero si estamos hablando de dictaduras, si estamos comparándolo con dictaduras y tal, y países que han sufrido la dictadura, yo creo que aquí realmente se ha gestionado fatal.
Pues yo creo que... O sea, estamos en un mundo en el que antes, los que yo llamo el gallo negro, quien haya visto el 47 los identificará, el gallo negro antes no dejaba a la sociedad dudar y ahora la hace dudar a base de sobreinformación falsa. Claro. Se han pasado, es cuando yo veo a esos, a los gallos negros, manifestándose, que antes cuando yo era pequeño no se manifestaban porque no dejaban que existiera la manifestación. Y ahora se manifiestan y nos inundan a todos con mentiras y con fake news, que están dudando de las cosas más primigenias y más genuinas. O sea, es gente que duda del Holocausto, gente que...
De la tierra,
del fascismo. O sea,
Y en ese caso es precioso, en el fondo, bueno, de pronto deberíamos sentirnos más privilegiados aún, de que en ese estado de ruido y de posverdad, el cine es pura memoria. Y el cine, en su ficcionalidad, en su ejercicio de artefacto fantástico, de artefacto de ficción, ejerce un... O sea, lo convierte en algo simbólico, en un orden que te puede dar más verdad, a pesar de que ya sabemos que te está contando una mentira. Entonces, se convierte en un ejercicio de memoria brutal, siendo pura memoria per se, porque lo que ruedas rescatando un trocito de la historia oscurecida, o como hemos hecho todos en este caso, o aunque fuera un universo futuro por conocer, estás haciendo memoria. Y estás haciendo memoria de una manera, para mí, casi más honesta y sagrada, fíjate qué adjetivo estoy buscando, pero lo digo de verdad, que en el ruido mediático, periodístico, factual, que se supone que debería darnos el debate de la realidad o el debate histórico. Y estamos en esta locura. Que es desasosegante. Yo ahí también soy un poco negativa.
Lo demasiado ya, pero bueno.
¿El qué?
Lo desagrado.
Luego nos lees el tarot. Hombre, ¿me lo dices tú que lees la mano?
Sí, exactamente.
Pues chicos, lo vamos a dejar aquí. Ha sido un placer teneros, escucharos. Y queda para la alfombra roja de los Goya que nos contéis, porque decía David Trueba que quien no gana tiene que preparar un discurso para hacerlo en el parking. Entonces, eso lo dejamos para la alfombra roja. Os dejo que os penséis ese discurso.
Oye,
para los que ganen
cosa,
o no ganen, el año que... Una anécdota. Es cuando nosotros perdimos la novia, todo, casi todo, Javier Zurro me dijo, ¿me puedes escribir algo esa misma noche para mañana? Y yo, ¿qué he perdido? Le dije, ya. Y yo llegué a las 5 de la mañana y lo escribí. Y es una de las cosas que más gusto me ha dado escribir. Fue muy bonito. Porque nosotros perdimos con Lorca y Lorca... hizo un fiasco con un retablo de títeres que dijo, qué maravilloso fracaso, lo tituló él. Y lo titulé igual y dije yo, qué bonito ha sido hacer este ejercicio. Me gustó hacerlo. De verdad lo digo.
Que como hemos cerrado el círculo, no, ninguna de las películas que está aquí va a perder.
Exacto.
Es que no tiene sentido, es una frivolidad.
Pues entonces preparar el discurso y en la alfombra roja de los Goya os estaremos azuzando allí. Muchísimas gracias.
Gracias.
El cine en la SER con Pepa Blanes. Suscríbete al Cine en la SER.
Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada.
Cadena SER. La radio.